El Centro Bíblico Verbo Divino presenta el Taller de Iniciación para Radio. Conozca mejor la Biblia, estúdiela en familia, gracias a la guía de estudios que incluimos.
Gracias a la guía de estudios que incluimos.
Materiales escritos y programas en audio MP3, disponibles en el Centro Bíblico Verbo Divino. Verbo Divino. Visítenos en Quito, sector Las Casas Altas, o llámenos al 320-2406.
320-2406.
Le invitamos a escuchar.
En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra,
Yahvé sacó afuera a Abraham y le dijo: mira al cielo y cuenta.
Moisés extendió su mano sobre el mar y Yahvé hizo soplar durante la noche.
Antes de que tú nacieras, yo te consagré.
Ustedes son la luz del mundo.
Hermanos y hermanas en nuestro Señor Jesucristo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean ustedes a este su programa número 15. Y muy afectuosamente, a nombre de todos quienes hacemos este programa, les saluda desde los micrófonos Rafael Charfuelán. Y es momento, como en cada programa, de revisar lo que hemos estudiado en nuestro programa anterior. Siempre en la voz de Lorena Barreiro. Lorena, ¿qué estudiamos? En el programa número 14. Adelante.
Rafael, muchas gracias. Hermanos y hermanas oyentes, es un gusto compartir con ustedes la síntesis de nuestro programa anterior. Las etapas séptima y octava del Antiguo Testamento fueron nuestros temas centrales. Y dijimos que la séptima etapa es la de los restauradores o judaísmo, que tuvo lugar entre los años 539 al 333 a.C. Sus protagonistas fueron Zorobabel, Nehemías, Esdras y el pueblo. Aunque fue una época de dominación persa, para el pueblo de Israel tuvo gran importancia el hecho de volver del destierro para reconstruir su país. Hubo mucho esfuerzo para reconstruir el Templo de Jerusalén como símbolo de identidad. También se esforzaron por reorganizar al pueblo bajo el criterio de la unidad de la sangre y del cumplimiento de la ley, surgiendo así el judaísmo. Descubren o experimentan a Dios presente en el proceso de restauración. Es el Dios de la esperanza. Sin embargo, se corrió el riesgo de reducir a Dios al tamaño de la ley. El segundo tema fue el de la etapa de los defensores de la fe, que ocurrió entre los años 333 al 63 a.C., sobre todo en el año 170 a.C., cuando se dio el levantamiento de los macabeos contra el rey Antíoco. El mencionado rey intentó, entre otros abusos, implantar el culto a Zeus, dios de los griegos, en el templo de Jerusalén. Ante esto, la familia Macabea encabeza la lucha por defender su cultura, su fe y sus tradiciones con la fuerza de las armas. Al final ofrendan su vida por esta causa. Sobre estos hechos, la Biblia nos habla en los libros 1 y 2 de Macabeos y el profeta Daniel. Esto es, en resumen, lo que estudiamos en nuestro programa anterior. Rafael, seguimos contigo.
Lorena, muchas gracias por la síntesis de nuestro programa anterior. Y a ustedes, amigos oyentes, les comento que el día de hoy tenemos también temas muy importantes. Para empezar, hemos entrado ya o vamos a ingresar al módulo número 4 con el tema del libro del Génesis, los primeros 11 capítulos. Fragmento de la Biblia a la que le imponemos un título: Raíces de la fortaleza y debilidad humana. Dentro de esto abordaremos el día de hoy la verdad que esconden los símbolos, porque son capítulos eminentemente simbólicos los del libro del Génesis. Por eso vamos también a dar unas pautas sobre cómo leer adecuadamente el libro del Génesis en estos capítulos concretamente, y abordaremos el primer tema ya para entrar en materia: la creación del mundo, Génesis capítulo primero. Y todo esto, estimados oyentes, después del primer tema musical del día de hoy. Que te alabe la creación, se titula.
Mi Dios y Rey, siempre te bendeciré y alabaré
tu grandeza. Grande eres, Dios, y mereces alabanzas, aunque no pueda entenderlo. Que te alabe tu creación, que te bendiga tu pueblo fiel, que hablen de tu glorioso amor. Te bendeciré. Grande eres, Dios, y mereces alabanzas, aunque no pueda entenderlo. Que te alabe tu creación, que te bendiga tu pueblo fiel, que hablen de tu glorioso amor y reconozcan tu gran poder. Que anuncien tus grandes hechos para que el mundo los conozca. Tu reino siempre permanecerá.
Que te alabe, Señor, entonces toda la creación. Así se titulaba este tema musical que compartíamos con ustedes, estimados oyentes. Es momento entonces de ir con el módulo número 4. Así que vaya preparando lápiz, vaya preparando papel para que tome nota de lo que vamos a decir respecto al libro del Génesis a partir de este momento.
Módulo 4.
Módulo 4. Génesis, capítulos del 1 al 11.
Raíces de la fortaleza y debilidad humana.
Y con este módulo bíblico, estimados hermanos y hermanas, entramos en los fascinantes capítulos del libro del Génesis, del 1 hasta el 11, conjunto de relatos que nos hablan de los orígenes de casi todo. Las mayores interrogantes de la humanidad se encuentran resueltas en estos primeros 11 capítulos. Del mundo y de la vida, la creación, las interrogantes sobre el mal y el pecado, allí está entonces el relato de Adán y Eva. La gran interrogante de la violencia fraterna, allí entonces el relato de Caín y Abel, o de los grupos humanos y sus diversas lenguas, interrogante a la que la Biblia responde con el relato de la Torre de Babel. Nuestro objetivo, estimados hermanos y hermanas, es aportar con una clave de lectura o camino que nos permita interpretar vivencialmente el texto, recogiendo las palabras, frases e imágenes simbólicas que se presentan en los relatos y ver al mismo tiempo qué mensaje aportan para nuestra vida personal, social y comunitaria en el día de hoy. Porque los relatos que vamos a escuchar son simbólicos, no son historia, no son ciencia, son relatos de fe para responder a todas estas grandes inquietudes de la humanidad. En el libro del Génesis encontramos entonces en los 11 primeros capítulos las raíces de la fortaleza y debilidad humana. Y también a manera de preámbulo, estimados oyentes, les queremos advertir que nuestro estudio abarcará 4 momentos. En primer lugar, comenzamos con un relato sobre la creación de la humanidad, de un pueblo no bíblico que nos sirve para descubrir que la verdad del Génesis debe ser leída simbólicamente y no como un hecho histórico y peor al pie de la letra. En segundo lugar, presentamos algunos criterios para leer los primeros capítulos del Génesis. El tercer bloque se refiere a los 4 primeros capítulos que nos hablan de la creación del mundo, la creación de la pareja humana, el pecado original de Adán y Eva y la ruptura de la fraternidad entre los hermanos Caín y Abel. Y finalmente, el cuarto bloque de estudio va desde el capítulo 5 del libro del Génesis hasta el capítulo 11, que trata sobre las genealogías, el arca de Noé, el mapa de los pueblos y la torre de Babel. Arranquemos entonces, amigos oyentes, ya con materia.
La verdad que esconden los símbolos.
La verdad que esconden los símbolos.
En las diversas culturas del mundo, estimados hermanos y hermanas, en las culturas de los pueblos, los relatos sobre los orígenes del mundo, de la vida misma, del mal, son explicados a través de símbolos. Por lo tanto, son relatos simbólicos. Pero todo símbolo esconde una verdad. He aquí un relato de los orígenes de la vida humana.
Los indígenas mayas cuentan que en el principio Cucumatz, que es el padre y madre de la humanidad, hizo al hombre de barro, pero vino la lluvia y lo diluyó. Luego hizo al hombre de madera, pero vino un rayo y lo quemó. Al final, Cucumatz tomó el maíz tierno, lo molió y le dio forma, e hizo a la pareja humana.
Este entonces era el relato tomado del libro del Popol Vuh sobre el origen de la humanidad. Evidentemente, si escuchamos de una manera seca y lineal este relato, seguramente reaccionamos con una sonrisa, porque es lógico que el ser humano no es de maíz, es de carne y hueso. Pero si escuchamos con otra actitud y nos ubicamos en el diario vivir de los indígenas, nos damos cuenta que consumían el maíz en diversas formas. Por ejemplo, también tenemos en nuestra misma comunidad, en nuestro mismo país, no solamente los indígenas, sino una gran parte de la población consumen el maíz como mote, choclo, humitas, colada, tortillas, morocho, es decir, 100 formas y mucho más de consumir el maíz. Ahora bien, teniendo en cuenta esta realidad cotidiana, el relato es profundamente verdadero, porque afirma, según la mentalidad de los mayas en particular, que el maíz es el fundamento de la vida humana. Y dado que el ser humano no es otra cosa que lo que consume, pues entonces podríamos llegar a la conclusión de que efectivamente el hombre es de maíz. Bajo este estilo narrativo vital, cotidiano y existencial, propio de los pueblos sencillos, es como vamos a acercarnos al libro del Génesis, particularmente en los capítulos del 1 al 11. No buscaremos datos históricos fríos, porque además no nos va a ser proporcionado ese tipo de datos, sino más bien vamos a buscar el sentido simbólico válido para la vida y para sus relaciones interpersonales diarias.
¿Cómo leer Génesis en los capítulos del 1 al 11?
Es importante e indispensable, estimados oyentes, a la luz de lo que acabamos de hablar, para precisamente absorber toda la riqueza de los textos simbólicos, que pasemos de la lectura literal al pie de la letra a una lectura simbólica. Los primeros capítulos del Génesis son muy particulares, por eso para su lectura hace falta tener unos criterios para leer. Es como encontrar el ritmo y tono de una letra para cantar de manera entonada. De lo contrario, sería como un pasillo cantado como si fuera un rock, o viceversa. perdería su ritmo y por lo tanto también su espíritu. Por eso vamos a hacer hincapié, estimados oyentes, en tres tipos de acercarse a la lectura, no solamente del Génesis, sino de la Biblia en general, pero particularmente de tres tipos de lectura del libro del Génesis.
Lectura, interpretación al pie de la letra.
Este primer tipo de lectura es o se conoce como literalismo, que mata al espíritu del texto. Algunas personas, estimados hermanos y hermanas, cuando leen los primeros capítulos del Génesis, interpretan al pie de la letra lo que dice el texto, como si todo lo escrito fuera histórico. La creación del mundo en 7 días, por ejemplo, el hombre hecho de barro, el árbol del conocimiento del bien y del mal, etc. Como si todo esto fuera parte de un libro de ciencia. Y caen en una trampa. Porque enseguida les surgen preguntas sin respuesta como las siguientes. ¿De dónde nació la humanidad si Adán y Eva tuvieron solo a Caín y Abel? ¿Acaso Caín tuvo relaciones con su propia madre para continuar con la humanidad? Y otra clase de preguntas. Incluso encontramos contradicciones en la misma Sagrada Escritura cuando optamos por el literalismo. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27 dice que el ser humano es el último ser creado por Dios en el sexto día. Pero en la página siguiente, en el capítulo 2, versículo 7, se dice que el hombre es el primero en ser creado. Entonces, ¿se contradice la Biblia? Más de uno, estimados hermanos y hermanas, al verse enredado en esta falsa lectura literalista y al pie de la letra, abandona la Biblia como si fuera un libro de cuentos anticuados.
Lectura como si fuera un tratado científico.
Otra lectura falsa del Génesis es querer sacar de allí datos científicos, estimados hermanos y hermanas, oponiendo la verdad de la Biblia a lo que la ciencia moderna afirma. Por ejemplo, la Biblia dice que el ser humano surge por creación inmediata en el sexto día. En cambio, la ciencia afirma que el ser humano es fruto de la evolución de millones de años. ¿A quién hay que creer? Se preguntan muchos. ¿Quién tiene la razón? ¿La Biblia o la ciencia? Frente a esto debe decirse que cristianos no preparados por defender su fe toman partido por la Biblia y niegan la ciencia. Esto, estimados oyentes, es un error, y muy grave, porque la Biblia no nos proporciona datos científicos. Ese no es su objetivo, no es su fin principal. La Biblia es un libro de fe que a través de poesías, símbolos y relatos quiere afirmar que todo viene de Dios. Por lo tanto, si usted quiere saber cuál es el origen científico, técnico del mundo, de la vida y del ser humano, tiene que escuchar a los científicos. Ellos son los expertos en la materia. Pero si en cambio quiere saber para qué estamos en el mundo, estos textos, los de la Biblia, le pueden iluminar. De hecho, ese es el objetivo y estamos seguros que desde los textos de la Biblia vamos a encontrar la única respuesta acertada.
Lectura como símbolo, poesía, relato.
Debemos destacar, estimados oyentes, que Génesis, en sus capítulos del 1 al 11, no es estrictamente histórico. No podemos sacar de sus páginas, por ejemplo, lugares, fechas o datos científicos concretos, porque sus autores no buscaban ofrecer este tipo de información. Es como si a un profesor de literatura le pidiéramos que dé clases de matemáticas. Si es responsable este maestro, él no puede dar una materia que no conoce. Él puede ser un experto en literatura, y sobre eso tiene que hablar. Igual cosa sucede con la Biblia. En estos capítulos, del 1 al 11, la Biblia trabaja con símbolos, imágenes y poesía. Por ejemplo, usa imágenes como los 7 días, el barro, la costilla, el árbol, la serpiente. Pero no podemos quedarnos en la imagen, sino tenemos que entrar más allá y descubrir el significado de aquello. Es necesario, por lo tanto, no quedarse en la cáscara, en la imagen, sino entrar en su semilla, es decir, en su significado. Pero entonces, amigos oyentes, definamos qué es el símbolo. El símbolo es una imagen visible, algo concreto que me provoca sentimientos y relaciones con realidades no visibles en ese momento, pero que la imagen símbolo nos lo recuerda. Cuando decimos que la humanidad es de barro, por ejemplo, estamos manejando un símbolo que nos provoca una relación emocional con lo que somos en profundidad, es decir, fecundos, moldeables, pero al mismo tiempo frágiles como el barro. No estamos hablando de que literalmente seamos de barro. En conclusión, estimados amigos y amigas, no tomemos el texto de la Biblia, en particular estos episodios del 1 al 11 del libro del Génesis, al pie de la letra, sino que tratemos de esforzarnos precisamente para encontrar el significado profundo de cada uno de los símbolos que aparecen en el texto. Una vez comprendido esto, entonces vamos con nuestro segundo tema musical del día de hoy. Invitamos al cantautor ecuatoriano Leonardo Salas con el tema musical Yo Soy Tu Padre.
Yes.
Era la voz de Leonardo Salas, cantante católico de la capital de la República, que nos interpretaba esta canción, Yo soy tu padre. De eso estamos hablando, del Padre Creador, Padre del universo entero, de todo cuanto existe. Amigos oyentes, vamos entonces a dar paso inmediatamente a nuestros auspiciantes en este módulo número 4.